Turning today to the Gospel of John, chapter 16 and verse 12.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Tenemos aquí las palabras de Cristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Y hemos llegado esta mañana a las últimas cuatro promesas que Cristo hace a sus discípulos. Y no solamente se hace estas promesas a los apóstoles, sino a todos los creyentes en todas las épocas que vinieron después. Y aquí tenemos las últimas promesas de Cristo. En efecto, prácticamente son sus últimas palabras antes de su arresto, con excepción de la gran oración sacerdotal del capítulo 17. Pero el versículo 12 nos introduce a estas cuatro maravillosas promesas de Cristo. Estas promesas eran para fortalecer a los discípulos, para prepararles, para lo que vendría después. Aquí tenemos los últimos momentos que tienen los discípulos para hacer estudios, la última clase, si tú quieres, en este seminario, en este curso de teología y teología práctica que los discípulos estaban llevando. Aquí tenemos palabras cercanas, íntimas, exclusivas para los discípulos, pues nadie más estaba presente allí. Y a medida que las estudiamos, voy a tomar el primer encabezado como la primera promesa que se hace. Y esta es la siguiente, que hay mucho que será revelado después. Y claro que tiene cierto sentido para los apóstoles, tiene un sentido diferente para nosotros. En lo que respecta a los apóstoles, lo que quedaba de la Escritura todavía se tenía que revelar a ellos. Los libros del Nuevo Testamento, prácticamente, la revelación tenía que ser completada. Y en el caso de todos los demás discípulos a través de las diferentes eras, esta es una promesa de que habría cada vez más conocimiento de Dios a través de la vida cristiana proveniente de la palabra. Las doctrinas de Dios y la obra de Cristo, todo esto se enseñaría, y las órdenes de Cristo y los planes de Dios para el futuro. Uno de los grandes privilegios de la vida cristiana es que participamos en un proceso constante de aprendizaje. Constantemente somos instruidos, somos ayudados, y una de las grandes tragedias de la vida cristiana es que cuando las personas que han sido salvas dejan de aprender, cuando ya no tienen más sed o más deseo para aprender. Entonces vamos a ver el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero dice, ahora no las podéis llevar. Y claro que todavía había muchas cosas que tenían que aprender, que se les tenía que enseñar, y todavía no las podían llevar. Es decir, lo que dice aquí el griego, el verbo griego, es no las podían levantar, no las podían cargar, no podían lidiar con eso. Esa es la idea. En el sentido moderno, uno no puede resistir algo, soportar algo. Uno no puede llevar ese peso. Es demasiado para la persona. Y ese es el enunciado compasivo de Cristo. Y dice, todavía, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Y había razones firmes, claro. El Calvario no había sucedido todavía. El Señor estaba a punto de permitirse, estaba a punto de permitir que en una debilidad aparente fuera arrestado, juzgado y crucificado, y después ascendería al cielo. Pero estos grandes eventos todavía tenían que suceder. Y los discípulos todavía no entendían cómo Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no entendían todavía el concepto de la expiación y del sufrimiento de Cristo y la muerte en el Calvario. Y una vez que esta última parte del misterio de Cristo tomara lugar, por fin entenderían todo lo que habían entendido de forma mucho más clara y estarían listos para la última parte de su instrucción que debían recibir después de la muerte y resurrección de Cristo. Y dice entonces el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar, sobrellevar, resistir, cargar. ¿Por qué? Porque necesitan algo que abra vuestro entendimiento, es decir, la muerte redentora de Cristo. Y hay otra razón también, porque Cristo no había resucitado todavía, no había muerto todavía, y resucitado no había vuelto al cielo, y por eso el Espíritu Santo no había descendido todavía. Entonces, Cristo les había estado diciendo respecto al Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo les enseñaría y capacitaría de forma invisible desde dentro de ellos, desde lo alto. Pero ellos solamente tenían poco entendimiento hasta ese momento de esas palabras. No entendían todavía que cuando el Espíritu Santo viniese, todavía conocerían a Cristo, pero ahora por la fe. Ahora todo les sería dado a través de la obra del Espíritu en sus almas. Y eso todavía no lo habían entendido. Una vez que Cristo muriese y se levantase de los muertos y volviese al cielo y el Espíritu viniese, entonces todo sería mucho más claro para ellos. Y entonces podrían recibir la última fase de instrucción. Entonces, aquí tenemos el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No podéis llevar ese peso, pero, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, y le da ese nombre especial, el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Y la palabra griega que se traduce aquí, guía, que está muy bien. De hecho, es un poco más literal que eso. Dice, os llevará a toda verdad. Es bastante útil saber esto. Porque los discípulos no solamente iban a ser guiados. Y no estoy criticando la palabra que se utiliza en la traducción, que ahora está bien. Pero tal vez en la utilización moderna de esta palabra, tal vez eso es como algo como débil. Porque entonces eso tal vez sugiere en tu mente que necesitas cierta ayuda, cierta dirección, algo así. Pero lo que hace el Espíritu es llevarnos. Porque el Espíritu no podían solo descubrir ninguna verdad. Si iba a haber revelación y el Nuevo Testamento iba a ser agregado al Antiguo Testamento, entonces el Espíritu debía liderar eso. Sería completamente su mensaje, les iba a llevar a eso. Y el Espíritu les iba a inspirar a dar ese mensaje, se los enseñaría. Así que el original es un poco más fuerte que la palabra que tenemos aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Él los llevará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Toda verdad. Ya lo hemos considerado esto antes, donde se dio una instrucción similar en el capítulo 14. Pero cuando el Espíritu vuelva, los apóstoles y los profetas también, y eso lo voy a explicar en un momento, serán inspirados en toda verdad. No habría ninguna verdad que quedara por todavía revelar. Cuando fueren inspirados para escribir los libros del Nuevo Testamento, las narrativas de Cristo y los evangelios, las epístolas y, claro, el apóstol Pablo, que sería agregado y otros también, a través de todos los libros de la Biblia hasta llegar a Apocalipsis, todo eso sería la verdad. Ya no habría ninguna verdad autoritativa, ninguna doctrina que todavía necesitase ser revelada. Y una vez que se completase la Escritura, la Palabra de Dios estaba completa. Ya no se tendría que agregar nada más. Y entonces en los versículos finales de la Escritura se tendría esa gran advertencia, esa maldición, de hecho, sobre cualquiera que quisiera agregar algo a la Escritura o quitarle algo a la Escritura. Entonces los apóstoles fueron inspirados con toda la verdad. Nada quedaba por revelar. Y claro, la época de la era de la profecía terminaría. La era de los apóstoles terminaría. Porque ya no sería necesario que hubiese apóstoles inspirados y profetas. ¿Por qué? Pues porque la Escritura estaría completa. Ahora la interpretamos entonces, ahora la explicamos, la expandimos. Somos siervos de la Escritura, porque todo está aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y esto incluye el sentido de que no hablaría de sí mismo. Y es interesante que a pesar de que esté en ese sentido aquí, como yo le explicaré después, el Espíritu no habla mucho al respecto de sí mismo en el Nuevo Testamento, porque Él es el Espíritu Santo invisible. Él habla para poder magnificar a Cristo. Él es retraído, si tú quieres. Sin embargo, hoy en día esto no se entiende. Muchos que tienen una postura carismática quieren tener una línea de experiencia completamente separada y completamente a partir del Espíritu Santo de Dios, e inventan y magnifican todo tipo de experiencias extraordinarias. Sin embargo, el Espíritu no se iba a magnificar él mismo. Los puritanos lo llamaron el Espíritu Santo tímido y cosas así. Él se enfoca en Cristo, no se enfoca en él mismo. También le han llamado vergonzoso, penoso, tímido. Así dijeron los puritanos, pero entonces aquí lo que tenemos es que está diciendo que no va a hablar de su propia iniciativa. Es lo que dice el versículo, no va a hablar a partir de sí mismo. En otras palabras, el Espíritu Santo nunca enseñaría nada que el Hijo no hubiera enseñado o no enseñase, ni tampoco el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseñan lo mismo. El acuerdo de la Trinidad, un solo Dios, perfectamente de acuerdo, solamente un punto de vista, y aún así, de forma misteriosa, son tres personalidades distintas, eternas en la Deidad. Y entonces, ¿qué dice aquí? Porque no hablará por su propia cuenta, independiente del Padre o del Hijo, sino que hablará todo lo que oyere. En otras palabras, Él es igual al Padre, Él es igual al Padre y al Hijo, y Él habla solo lo que se dice o se dijo en el Consejo de la Trinidad, la Deidad eterna, donde todos los miembros de la Deidad piensan exactamente lo mismo. Y esa es una forma de describir esto. No hablará por su propia cuenta de forma independiente, sino que hablará todo lo que oyere, de acuerdo con los otros miembros de la Deidad, de la Trinidad. Eso os hará saber cuando inspirase a los apóstoles al respecto del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. Y uno tal vez me diga a mí, los apóstoles no escribieron todo el Nuevo Testamento, no todos los libros. ¿Acaso no hubo otros, aparte de los apóstoles, que escribieron? Pues sí. Hubo profetas del Nuevo Testamento y leemos al respecto de eso en la carta a los Efesios, capítulo 2 y capítulo 3. Había profetas ahí, inspirados también. Pero los apóstoles tenían que autentificar lo que está en la Escritura. Ah, tal vez pienses tú, ¿acaso eso no fue dejado para los concilios de la Iglesia en el cuarto siglo? Fueron tres, de hecho, y no decidieron ellos y afirmaron que libros estaban en el canon de la Escritura. Y la respuesta es no, no fue así. Los apóstoles son los que decidieron cuáles libros eran inspirados. Y cuando digo que decidieron, es que ellos sabían. Ellos fueron inspirados para saberlo. Todos ellos estaban de acuerdo. Nosotros no sabemos exactamente cómo o cuándo se determinaron estas cosas, pero cuando la era de inspiración terminó, los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de forma firme fueron sellados bajo autoridad apostólica. Y lo que hicieron después los concilios de la Iglesia, con cierta sabiduría humana, fue simplemente confirmar eso ya. Pero todo fue decidido dentro de la inspiración de la Escritura. Y fue decidido por los apóstoles. Ese es el significado del versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, los llevará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La narrativa de Cristo, las epístolas, el libro de Apocalipsis, la explicación de los planes de Dios. Tesalonicenses 2. Esos grandes capítulos al respecto de los planes que Dios tiene para el futuro. Todas esas cosas, Él os mostrará cosas venideras. Y versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo magnificará y glorificaría a Cristo en la revelación del Nuevo Testamento. Alguien me preguntó esta semana, ¿qué quiere decir la expresión al respecto de Cristo, de que Él es eternamente concebido? Y pues eso es lo que significa, Él es el Hijo de Dios. Él es magnificado, Él siempre ha existido. Él fue concebido desde toda la eternidad. No significa que Él sea inferior al Padre. Siempre ha habido, remontándose a la eternidad pasada, siempre ha habido un padre, un hijo, una relación de padre e hijo entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo también es igual a ellos. Pero el Hijo siempre es descrito en términos de padre e hijo. Y, por ejemplo, piensa respecto de un rey antiguo y el Padre Venerable. Bueno, pues él es el rey viejo y ahora el hijo ha crecido, ya ha madurado, es un adulto. Tal vez tiene 40 y tantos. Ahora él es cogobernador, si tú quieres. Es igualmente rey. De hecho, a veces, la mayor parte del tiempo, de hecho, toma la autoridad a sí mismo. Él ya no tiene que ser considerado como un niño, como un muchacho. Él ya es igual a su padre. Él está reinando, si tú quieres, reinando a la par. Ambos son lo mismo. Y si tú piensas en eso, pues esa es la relación eterna que tiene el Padre y el Hijo. Y siempre ha sido así. Él nunca nació. En lo que respecta a Dios, Él ha sido concebido desde toda la eternidad. Él procede desde la eternidad del Padre. Padre e Hijo son igualmente eternos, igualmente Dios, igualmente poderosos, igualmente reales, igualmente en todo sentido. No permitas que el término concebido sobrecoja la expresión Él ha sido concebido desde toda la eternidad. Es igual en todo sentido. Y así es como describimos esto de forma teológica. Así describimos la relación del Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo también procede del Padre y del Hijo. Y Él es igual a ellos. Pero de vuelta a este gran versículo, versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El conocimiento, queridos amigos, la sabiduría. Esta es la primera promesa de que había mucho que sería revelado. Y no se olviden que hay mucho que a nosotros se nos tiene que revelar. Nunca sean negligentes con la Escritura, nunca sean negligentes con la instrucción pública respecto de la Palabra de Dios. Siempre aprendan de la Palabra, siempre avancen. Es su privilegio y es esencial para todos el siempre profundizar en nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Esto me lleva al segundo encabezado, versículo 16, la segunda gran promesa que tenemos aquí. Cristo, a pesar de que había ascendido, Él sería visto por ellos. Y pongo este término visto entre comillas. Esta es la promesa de que Cristo sería visto por los apóstoles. Y era muy confuso para los discípulos. ¿Entendían? O más bien, entendieron esto después del Calvario, cuando descendió el Espíritu. Pero mira el versículo 16. Todavía un poco, y no me veréis, debido a su muerte. y un poco más adelante, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Esto hace referencia a la resurrección, a esas apariciones? Bueno, un poco sí, es así. Un poco más de tiempo y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Con toda certeza, hasta cierto punto eso fue cumplido en la resurrección, en esas apariciones después de la resurrección. Pero eso no es lo que Cristo está queriendo decir aquí. Porque Él dice, porque voy al Padre. Está refiriéndose al tiempo después de la resurrección, esas apariciones, cuando Él asciende. Y verían al Señor resucitado, ya no, más bien ya no lo verían. Y entonces ya de forma permanente había regresado a su gloria, al cielo, a la diestra del Padre. Entonces dice, y de nuevo un poco me veréis porque voy al Padre. Bueno, esto es un misterio. Si no está hablando de las apariciones de la resurrección, sino diciendo que le verían después de volver al Padre, y porque volvía al Padre, entonces, ¿cómo le iban a ver? ¿En qué sentido le iban a ver? Vamos a responderlo. Pero no lo entendían en ese momento. Versículo 17. Este enunciado que va del versículo 17 y atraviesa por el 18, y están confundidos y hablan entre ellos. No le preguntan a Cristo. Querían preguntarle, pero no lo hacen. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando este poco tiempo? Todavía un poco. ¿Cómo vamos a ver? Todas estas preguntas estaban en su mente. Y versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle. Y les dijo. Las preguntas que se habían estado haciendo los unos a los otros estaban maravillados. Ya había leído sus pensamientos. Él estaba diciéndoles las mismas cosas que habían dicho en privado el uno al otro. Estaban sorprendidos. Y les explica, versículo 20. Y todavía es una explicación vaga. No vaga, no, velada. Todavía no podían entender las cosas. De cierto os digo, os aseguro solemnemente que vosotros lloraréis y lamentaréis. Bueno, eso es en su crucifixión. Porque sí, llorarían y lamentarían. Porque dirían, ha muerto, ya se nos fue. Nuestro Señor se nos fue. Y eso con toda certeza significa que su reino no será restaurado. Porque ellos pensaban que Él iba a establecer un reino terrenal. Sin embargo, Él les había explicado muchas veces, pero nunca se pudieron sacar de la mente, nunca pudieron entender que Cristo iba a establecer un reino celestial. En su mente tenían el reino terrenal, esa gran reforma de los judíos, y decían, ya no va a pasar porque ya se nos fue, se murió, se ha muerto. Nuestro Señor se ha muerto, se nos fue, y nuestra reforma se nos ha ido. Y le hemos seguido para nada. Y lamentaban bastante, dice. Dice que iban a lamentarse, pero el mundo, es decir, cualquiera en cualquier época que no crea en Cristo, el mundo se regocijará. Y los sacerdotes iban a estar con gozo. Ya no hay más problemas de Cristo. Las multitudes ya no se iban a ir siguiéndole, ni tampoco iban a creer en él. Ya entonces la posición del clero de aquel entonces ya no sería amenazada por la amenaza de un grupo de reformas. Se habían deshecho de él, pensaban sus oponentes. Y dice, el mundo se gozará y vosotros lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sí, y eso comenzaría a pasar con las apariciones de la resurrección. Pero una vez que el Espíritu Santo vino y se dieron cuenta de que iban a ver a Cristo de una forma diferente, por la fe, de forma espiritual, entonces se gozarían. Y la ilustración del Señor, versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. una maravilla. Se maravilla la mujer ante el nacimiento del bebé. La madre en particular se da cuenta de esto. Una vida, un nuevo bebé, una nueva persona. Y hay un gozo que elimina cualquier dolor que hubiera habido antes. El versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Lo que está aquí implícito es me veréis una vez más. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. No es como en las apariciones de la resurrección cuando se apareció, y después se fue. Y después volvió a aparecer, y después se volvió a ir. Y después ascendió. Y después se fue ya para siempre. Sino que hay un cierto sentido en el que Él se aparecería y nunca se iría. Y el gozo de tener a Cristo y de conocerle nunca les sería quitado. Ni tampoco que se haya quitado del creyente. Y eso es lo que queremos notar ahora. Me veréis, dice Él. No en carne y hueso. No visualizándole o imaginándole. Sino por la fe. Sabréis que estoy ahí. Y yo estaré con vosotros. Y le vemos, sí. Y le vemos diariamente. Y voy a leer un versículo de Filipenses 4. Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza, vuestro autocontrol, sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. No significa que venga mañana. Eso también es cierto, viene pronto. Pero significa que está cercano. El Señor está a la mano. Él está justamente ahí. Él está allí. Si tan solo pudieras recordarlo, si tan solo lo supieras, incluso en momentos terribles, incluso en tribulaciones y pruebas, incluso en momentos tristes, el Señor está cerca. Ese es el privilegio que tiene el creyente, el verle. Como, por así decirlo, con el ojo de la fe y saber que Él está ahí. Entonces dice, por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, porque le visteis con el ojo de la fe. Y esta es la segunda gran promesa, y tengo que apurarme. Cristo sería visto por los apóstoles, por la fe. Y yo creo que ya lo mencioné. Pero si tú te acuerdas de la historia, tal vez te acuerdas de este incidente maravilloso en la vida de este mártir y reformador, el vicario Hugh Latimer. Él había estado allí con el rey Henry VIII. El rey conocía que era valeroso y recto, y conocía su postura, y sabía que él no tenía ninguna transigencia. En parte para deshacerse de él, porque su predicación era clara, le hizo vicario de otra parte. Pero ahora cambió todo en contra de la reforma. Y el rey había escrito esos 6 artículos que haría que la iglesia reformada volviese a la fe católica. Y Hugh Latimer era uno de los que no firmaron esa cosa. Y entonces fue llamado a Londres para predicar ante el rey. Y este no fue el momento ni el tiempo en que fue eliminado. Eso vendría después. Pero era un tiempo peligroso. ¿Qué es lo que diría? Y entonces él se puso en el púlpito y el rey estaba ahí. Y Latimer, que podía ser muy teatral a veces como predicador, se puso en el púlpito y como si estuviera susurrando a sí mismo, en una forma alta, como susurrando en voz alta, dijo, Latimer, ten cuidado, porque el rey de Inglaterra está aquí. Y después se detuvo y continuó susurrando de esa forma alta, como en un escenario y dijo: Látima, ten cuidado, porque el Rey de Reyes está aquí. Y bueno, sus palabras evidentemente las escuchó el rey. Y el rey sabía que él sería directo y franco, porque temía al Rey de Reyes mucho más de lo que temía al Rey de Inglaterra. Pero el punto aquí para nosotros es que esa era casi una descripción del vicario Látima y su postura. Él vio a Cristo. Él no lo visualizó. No se lo imaginó. No intentó ilustrarlo o proyectarlo, pero él sabía que él estaba ahí. Él sabía que él estaba cerca. Él vivía como a una persona que sabe que Cristo está cercano y que podía confiar en él y que no debía pecar sabiendo que Cristo estaba ahí y que él diría la verdad y le honraría y no temía las circunstancias mientras Cristo estaba ahí. Y así es como nosotros debemos vivir. Y eso es lo que significa aquí. Un poco más y no me veréis, pero después otra vez me veréis. Porque voy al Padre. ¿Qué promesa, queridos amigos? Es el privilegio que todo creyente que tiene, el ver a Cristo por la fe. Allí. Y eso nos estabiliza, nos fortalece. Y cantamos el himno de Newton. Estas palabras. A pesar de que a veces no podemos percibirlo con los sentidos, la fe lo ve siempre cercano. Él es nuestro guía, Él es nuestra defensa. Y entonces no tenemos nada que temer. Vele, siempre cercano. No intentes imaginártelo. No intentes visualizarlo, sino más bien míralo. Y esa es la promesa de Cristo que está allí. Y esa promesa le hizo a los discípulos. Que él estaba cercano y estaban perplejos. Y se lo explicó más. Y sus palabras serían muy claras. Una vez que el Espíritu Santo viniese. Isaac Watts lo explica de forma diferente a Newton. Con gozo. Nosotros decimos a esta era que aquel que estaba muerto ha dejado la tumba. Él vive por encima de todas las cosas y nosotros estamos simplemente esperando hasta que vuelva. Vele, vele siempre, querido amigo. Y tercera promesa, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí tenemos la promesa de acceso al Padre. Es una promesa especial para los discípulos. Con la resurrección y ascensión de Cristo, ellos tendrían un acceso privilegiado al Padre, poderoso, privilegiado, maravilloso. Esa es una promesa también para nosotros, pero es un misterio. Porque acaso los creyentes, ¿acaso no es cierto que ellos siempre han tenido acceso al Padre, los creyentes? Sí, siempre han tenido acceso al Padre. Ahí tenemos las grandes oraciones del Antiguo Testamento. Y son dirigidas al Padre, al Señor. Los creyentes siempre han tenido acceso al Padre. Y entonces, ¿qué quiere decir el Salvador aquí? Cuando le dice a los discípulos y a nosotros, de ahora en adelante, no van a preguntarme nada porque ya no estaré ahí. Pero en mi nombre tendréis directo, acceso directo al Padre. ¿Y qué hay diferente aquí? Pues amigos, el acceso es diferente en muchas formas. En el Antiguo Testamento, orar. Para orar teníamos que hacer sacrificios. Se tenía que hacer las cosas de la ley. No había oración sin sacrificios. Sin el templo, sin el sacerdocio. Y claro, uno podía orar. pero las oraciones principales y grandes siempre estaban hechas en el contexto de sacrificios y de sacerdocio. Ahora bien, el sacrificio sería hecho. Ese gran sacrificio eficaz, ese sacrificio que todos los otros sacrificios ilustraban y señalaban, es decir, Cristo ha venido y Él ha sufrido esa muerte redentora y hace intercesión por su pueblo. Entonces el acceso siempre ha estado allí, el canal, por así decirlo, de acceso siempre ha estado abierto. Cristo dice, yo no oraré por vosotros. Ese tiene un significado limitado. Es decir, no tendréis que pedirme a mí que yo le pida al Padre. Pero claro, Él siempre ora por nosotros. Es a través de la intercesión de Cristo que Él nos bendice. Él muestra sus heridas y sus méritos a Dios el Padre. Y el canal de oración está abierto para nosotros. Y entonces este es un privilegio inmenso, grandísimo. ¿Acaso has considerado el gran privilegio que tenemos cuando oramos? No es yo solo oro y yo lucho solo en oración para poder traer nuestras peticiones a Dios, sino que yo pongo mis oraciones sobre esa línea de tren, si tú quieres, que está disponible para mí, para llevar mis oraciones, porque Cristo siempre está allí. El canal el canal está abierto. Ese vagón, si tú quieres, de tren que lleva mi oración, siempre está allí. Perdone mi ilustración. Es un inmenso privilegio. No solamente que yo oro, sino que yo pongo mis oraciones en ese vagón de tren, si tú quieres, y avanza siempre. El acceso está asegurado y comprado ya, porque mi Salvador siempre intercede por mí y sus oraciones son eficaces y yo pongo mis oraciones sobre Él. Y esa es una forma de que podemos considerar la oración. Es decir, ver el privilegio de la oración y el poder de la oración. ¿Cuán insensatos somos cuando no oramos? Cuando estamos preocupándonos y esa acción hacia el cielo que viene a través de Cristo está constantemente en activo y yo solamente tengo que poner mis súplicas sobre Él y ya está. Esa es la promesa. Entonces dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces dice, tendréis una libertad en oración desconocida a cualquier persona antes. Seréis escuchados en lo alto. Sois considerados como dignos a pesar de que no lo sois. Y entonces podéis orar en el nombre de Cristo. Y por eso de forma pública siempre oramos en el nombre de Cristo. Acuérdense de ser sinceros en esto. Ya sea que se ore desde el púlpito o en la reunión de oración, toda oración debe ser hecha en el nombre de Cristo. Es una fórmula así que nos es dada a través de la orden de Cristo en la Escritura. Hay que orar en mi nombre, Él ordena. Pero debido a que es una fórmula, no permitamos que se nos haga algo mecánico. Siempre seamos sinceros. Y digamos, estoy orando porque Cristo está orando, porque Cristo ha muerto, porque el canal de la oración ha sido comprado y abierto y reservado para mí. Y yo tengo ese privilegio. Y eso es debido a Él y a través de Él. Por eso somos escuchados y por eso tenemos acceso, siempre tenemos acceso al Padre por Cristo. Y bueno, punto final, versículo 24, la cuarta promesa está ahí, para que vuestro gozo sea cumplido. Y se menciona una vez más después, la gran promesa de gozo. Bueno, si me pongo a explicar al respecto del gozo de la vida cristiana, pues voy a tener que prolongar el mensaje. Así que voy a terminar aquí. Y hemos estudiado la promesa de que hay mucho que todavía se tiene que revelar. Hay que recibir la instrucción, lee la palabra, sigue profundizando tu conocimiento de la palabra, sigue creciendo. Hemos recibido y hemos escuchado la promesa de que Cristo sería visto por los apóstoles y por todos los creyentes que le siguen. Hay que verle, queridos amigos, hay que verle, es vital para la vida cristiana. Hemos visto la promesa de que habría una libertad única y especial en oración para los cristianos. Y bueno, simplemente anuncié el encabezado final de que habría también gran gozo. Estas son las cuatro últimas promesas de Cristo a sus discípulos antes de la oración sacerdotal de Cristo, y que el Señor las ponga en nuestro corazón y las bendiga a nosotros.